Alabado Dios. Aleluya.
Gloria a Dios. Le damos la gloria, la honra al Señor en esta hermosa tarde. Dios les bendiga a cada uno de nosotros, de vosotros. Aleluya. Le damos la gloria al Señor porque Él es bueno. Su misericordia es grande en esta tarde. Queremos adorar al Señor. Queremos hablar lo que el Señor pone en nuestros corazones. Escuchemos su mensaje en esta tarde. Voy a leer un versículo aquí en Primera de Juan 3:1. Dice: mirar cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Gloria al Señor. Nuestro deseo es que todas las almas conozcan a Dios, que nadie se pierda, y eso estuvo en el corazón de Dios cuando Él vino y dio a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En este día le damos la gloria al Señor. Él es bueno, su misericordia es grande. Vamos a escuchar el mensaje de esta tarde. Yo solamente me paro aquí para saludarles y decirles que escuchemos su palabra, que Dios viene pronto. Él nos está hablando cada día, en cada mensaje y cada vez que miramos las noticias. Dios está a la puerta, Él viene pronto por el pueblo, por su iglesia que lo está esperando. Antes de eso voy a hacer una oración, el pastor va a tomar este lugar. Padre que estás en los cielos, gracias. Gracias te doy en este momento, Señor, por permitirme estar en tu casa, Padre, para bendecir tu nombre, para glorificarte, para ensaltarte, Señor. Te alabo y bendigo tu nombre, Señor. Tuya es la gloria, tuya es la honra, Padre bendito. Que tú te glorifiques en cada uno de nosotros, Señor. Aquel que aún no te ha conocido, Señor, habla a su corazón en esta tarde, Señor, y reconozca que es pecador y que necesitamos de ti, Padre. Ayúdanos y guíanos conforme tu palabra, conforme tu misericordia, Señor, que todo lo hacemos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Padre, glorifícate en este mensaje que trae el pastor. Yo te pido por él que urja sus labios, Padre, lo que tú hayas puesto en su vida, Padre, que sea, Señor, de bendición para cada oyente en esta tarde. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. A su nombre sea la gloria. Santo eres, Dios.
Sí, Señor. Le adoramos, bendecimos su nombre, nombre que es sobre todo nombre. Gracias a Dios por todas sus misericordias. Gracias por nuestra familia. Gracias por mi esposa, por nuestros hijos, Juanito, Ruth, que se encuentra por aquí con nosotros, pero está en uno de los salones, ¿verdad? Nuestro hermano Luis. Saludes, querida familia. Toda la familia en Cristo Jesús y nuestros amigos, les bendecimos como siempre lo hacemos en ese nombre que es sobre todo nombre. Estamos en vísperas de la Pascua, de Semana Santa, ¿verdad? A lo que se llama Jueves Santo y mañana Viernes Santo. Y de alguna manera yo estaba meditando en casa y le doy gracias a Dios porque tal vez estuviéramos en otro lado si no fueran estos días que estamos en familia por orden presidencial y por algo salubre, algo de higiene. Y doy gracias a Dios porque de alguna u otra manera la gente no está en los bailes, no está en los bares, no anda en las playas, no anda en lugares, en cinemas, y quizás sea por miedo, aunque el miedo los mantiene ahí, miedo a salud, miedo a perder la vida. De alguna manera, Dios es glorificado y nosotros estamos aquí. Así que les bendecimos nuevamente, les mandamos un saludo, como se está diciendo hoy, virtual. Amén. Y estamos con ustedes a través de las imágenes o en espíritu. Ahora sí, como dice Pablo, nuestras oraciones son con ustedes, oren por nosotros. Y traigo un tema, estaba reflexionando en un tema apropiado para estos tiempos. ¿Cómo aprender a vencer el miedo? Pero alrededor de ese tema del miedo, algo que Dios quiere que nosotros tengamos es valor. ¿Valor qué? Cuando el miedo nos toca la puerta, cuando el miedo nos asedia o cuando el miedo nos paraliza. ¿Qué hacer en esos momentos? Hay en el contexto histórico, estaba yo viendo que en la Gran Depresión, durante los años 1933, cuando entonces estaba el expresidente Franklin Roosevelt, él dijo en su discurso, hizo una pausa y mencionó algo. A lo único que hay que temerle es al miedo mismo. Ahora, cuando nosotros, hermanos y amigos, nos rendimos en sí al miedo, en lugar de rendirnos a Dios, el miedo se vuelve un enemigo peligroso. Como dije, nos paraliza. Y en el contexto de la palabra de Dios que voy a dar lectura, mi esposa ha orado, ha alabado a Dios en el Salmo 34, algunos 7 versículos. Si es posible, usamos algo otros ahí mismo y el siguiente Salmo 35, para hablar del salmista, este personaje llamado David, que aprendió que hay solo una clase de temor que vencerá al temor de todo lo demás, y es el temor a Dios. Y eso me gusta. El temor a Dios, si usted teme a Dios, todos los demás temores van a ser chiquitos y van a ser sometidos bajo el temor y el poder de Dios. El Salmo 34 dice su palabra: en el nombre glorioso de Cristo Jesús, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca, en Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandecer a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Hay veces citamos especialmente ese versículo del Salmo 34, el verso 7. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Voy a estar enfatizando hoy más que nunca, Dios quiere hombres y mujeres, jóvenes, niños, valientes. Es preferible ser valiente y aunque pasemos temores, es preferible ser valiente y tener persecución. Es preferible ser valiente y no negar a Dios. De hecho, el reino de los cielos se hace fuerte y los valientes lo arrebatamos. ¿Sabe que voy a hablar rápidamente? Le menciono sobre qué voy a hablar. Cómo necesitamos hoy más que nunca valor para elevar nuestra alabanza a Dios, al igual que el salmista. Igualmente, de esa manera necesitamos valor para apropiarnos nosotros de nuestros problemas, poner a perspectiva los problemas. Necesitamos nosotros valor también para vencer mediante la oración. Hoy se habla mucho, ¿verdad? Esas oraciones virtuales también, pero qué hermoso meternos a cerrar la puerta al aposento secreto y cerrar la puerta atrás de nosotros, como lo dice otra versión. Y hoy más que nunca nosotros necesitamos también valor para obtener la provisión de Dios. Lo que Dios va a proveer para nosotros en este tiempo de crisis, que necesitamos tanta sanidad, pero necesitamos tanta restauración de los corazones, de las personas, de las masas que se vuelvan a Dios. Entonces Dios quiere darnos esa provisión, pero esa provisión incluye una liberación. ¿Liberación de qué? De los temores, de miedos, de enfermedades, de fobias. Y claro, al darnos esa liberación, Dios incluye un libertador. Es por medio de un libertador. Así que vamos a ver, yo creo que si alguna vez ha existido un tiempo o un lugar para buscar valor en el Señor, es hoy. Desde que empezó este siglo, claro, el 20, pero el 21, como que se acelera más la humanidad, más terremotos, más guerras o rumores de guerras, más pestilencias, más amenazas, más armas, más terrorismo, armas biológicas o más pandemias como la que vemos ahora. Pero la pregunta es, ¿qué hacer nosotros? ¿Qué hacemos cuando el miedo se asoma a la puerta? Se asoma a la vida de cada uno de nosotros. ¿Qué hacer entonces? Como cristianos, yo quiero decirle que no somos inmunes a la pandemia, al temor, al miedo. O sea, no, estamos en este mundo y como le dije, pero vamos a ser valientes, no vamos a temer, alabado Dios, porque Dios está con nosotros y está como poderoso gigante. Entonces, podemos aprender nosotros de este autor, el salmista, alabado Dios, mucho sobre él. Él abre su corazón prácticamente aquí. Si usted lee el subtítulo en casa o tiene una Biblia en el Salmo 34, en el contexto que habla el salmista, habla de cuando David estaba siendo perseguido. ¿Y sabe qué? David, aunque él había sido ungido para ser rey, no siempre fue así. David, por ejemplo, su historia empieza cuando él, en 1 Samuel, cuando él derrota, se enfrenta a aquel gigante llamado Goliat. Y si usted se fija, cuando él se enfrentó, no tenía en sí temor. Un joven valiente, con honda y piedras en mano, alabado Dios, e iba en el nombre de Jehová de los ejércitos y tumbó al gigante Goliat. Pero eso, aunque él ya había sido ungido, eso proporcionó o ocasionó una persecución de parte del rey celoso David, porque las doncellas, usted sabe la historia, puede ir ahí a 1 Samuel 21 en adelante, o más bien el capítulo 17, donde estoy hablando de Goliat, y las doncellas cantando ese canto de que David, de que Saúl tumbó a los miles, pero David a los 10,000. Quiero dar esta introducción para ver el contexto del Salmo 34, y de ahí para adelante surgió un celo, una envidia de ese rey llamado Saúl a perseguir a David. Y se imagina usted los temores, por eso le digo, no siempre fue, aunque él fue ungido como rey, tardó mucho tiempo y andar huyendo, y él se comparó como una pulga saltando por los montes. Y él en cierta ocasión, en este contexto, va y se mete a una cueva llamada la cueva de Adulam, alabado Dios, el 1 Samuel capítulo 22, y ahí él está parte de su familia y gente endeudada, gente totalmente, quizá muchos eran ladrones, pero gente que estaba atribulada de espíritu, como mucha gente está ahorita, afligida con esta crisis. Ahora, él se encontraba ahí, sin embargo, Dios lo iba a poner ahí de jefe de unos 400 hombres, hombres toscos, robustos, alabado Dios, e iba a salir adelante. Pero se fija cómo David ahí, inclusive estaba lloviendo, cómo Saúl envió 30,000 soldados para perseguir a un solo hombre. O sea, estaba leyendo la historia en esta introducción que estoy dando, alabado Dios, 30,000. Y yo me pregunto si la gente o los gobernantes enviaran 30,000 soldados para perseguir a un malo, a un malhechor, a un narcotraficante. Otra cosa sería, pero perseguir a un injusto, a un justo, perdón, alabado Dios, llamado David. Entonces, David solamente dependía de Dios para que lo protegiera de esas intenciones asesinas de Saúl. Esto es todo el contexto para hablar del miedo y cómo tener valor, cómo autoministrarnos nosotros con la palabra de Dios acerca de lo que vamos a hablar. Y alguien dice que la fatiga nos acobarda a todos. Y es cierto, cuando estamos cansados, estresados, enfermos, que duele cabeza, que negativos, y ahora con lo que se oye en el noticiero, mucha gente no quiere iniciar una carrera, no quiere trabajar, no quiere salir de casa. Y una de las cosas que quiero decirle que ciertamente por orden del gobierno se ha prohibido las grandes fábricas, grandes iglesias o grandes muchedumbres de gente. Pero ¿sabe qué? El gobierno, Dios, ni el gobierno tampoco no ha prohibido, alabado Dios, que vengamos a orar al templo, un grupito, no nos ha prohibido que leamos la Biblia, que prediquemos como lo estamos haciendo, así virtual o a un grupito o casas, no ha prohibido que oremos, alabado Dios, no nos ha prohibido eso. Entonces nosotros hay veces somos los que nos acongojamos y no queremos emprender nada, y a mucha gente parece que le está sintiendo bien. Cuando podemos orar por turnos y podemos ser pastores de nuestra casa, interceder. Entonces, la fatiga hay veces nos hace presa, como en esta ocasión David. Entonces, en este contexto, hablando así rápidamente, quiero entrar de lleno al Salmo que di lectura 34, alabado Dios. Y aunque contiene alrededor de 22 versículos, voy a hablar de los 7 primero que di lectura. Y en estos 7 versículos descubrimos 4 principios que vamos a entrar en el mensaje y en mis puntos principales. 4 principios para enfrentar el temor directo de la pluma del salmista, en este caso David, alabado Dios, que él en medio de sus miedos, cómo clamó a Dios, cómo se encomendó. Y el primer principio que señalé es que necesitamos, hermanos y amigos, necesitamos valor para elevar nuestra alabanza. Hay veces cuando estamos en miedos, en problemas, en crisis, lo menos que queremos es orar o alabar a Dios. Y dejamos eso para el último. Hemos dado mensajes a la iglesia y estudios que la oración la tomamos como el último recurso. Bueno, como ya no me queda más que hacer, lo único que me queda es orar a Dios, cuando es lo primero. Pero en esta ocasión es alabar a Dios como lo hace el salmista en el versículo 1 en adelante. Dice, bendeciré a Jehová, ¿cuándo? En todo tiempo, en tiempo de crisis, tiempo de Semana Santa, tiempo de escasez, tiempo de desánimo, alabado Dios, en todo tiempo. Y dice, su alabanza estará de continuo en mi boca, en Jehová se gloriará mi alma, la oirán los mansos y se alegrarán. Engrandecer a Jehová conmigo y exaltemos, ¿qué? A una su nombre. ¿Qué vamos a hacer? Si usted gusta hacer anotaciones, miren su Biblia, yo le animo a que hay 4, es más, 5 frases en estos 3 versículos que di lectura, se los voy a mencionar, puede estar en su Biblia o en la pantalla si aparece, quizá aparezca aquí enfrente de mí. 5 frases, la primera es, bendeciré a Jehová en todo tiempo, primera frase. Segunda frase, su alabanza estará de continuo en mi boca. Tercera, en Jehová se gloriará mi alma. Cuarta, engrandecer a Jehová. Y dice algo más. Y la quinta, exaltemos aún a su nombre. Esto es algo maravilloso. Es fácil encontrar nosotros, o sea, entonar un canto de alabanza cuando todo va bien, en la prosperidad, cuando no hay pandemia, cuando se nos dice que no salgamos. Pero ¿qué tal alabarlo ahí en casa? Ahí en medio de malas noticias o en medio de noticias de salud. Pero mire, David aquí está entonando un canto de alabanza, tal vez en una noche oscura, tal vez ahí dentro de la cueva, tal vez perseguido por los montes. Dicen alabanza a Dios continuamente y toma nota de esto. Dice, no solo en su corazón, sino también con su boca está alabando a Dios, es decir, en voz alta. Qué bueno es cantar a Dios con voz alta para los que están junto con Él en la cueva o los que están junto con nosotros, oigan en todo tiempo, alabemos aún a su nombre. Entonces, la razón por la que esto es muy significativo es que David está escogiendo alabar a Dios. ¿Cómo tenemos valor nosotros cuando sacamos fuerzas de flaqueza, como decimos, cuando nos enfrentamos a un animal bravo, cuando defendemos un niño o alguien que está siendo atacado? Gritamos como lo hacían los indios, dice, ¿no? Alabado Dios, sacamos fuerzas de debilidad y gritamos, así hay que gritarle a Dios. Entonces, aunque no había manera que pudiera sentirse él emocionalmente bien, a veces decimos, si me siento bien, alabado Dios, voy a la iglesia, si me siento bien, si todo marcha bien, sirvo a Dios y nos gozamos. Y yo estaba pensando, ¿cómo hay veces ponemos excusa para no venir a un lugar de estos o a orar en grupos pequeños cuando no se nos prohíbe eso? Se prohíben las multitudes, pero yo me pregunto, somos acomodaticios, no se nos prohíbe ir a la tienda, a la farmacia, ir a comprar comida, ir a echar gasolina, ir al trabajo, ir a dejar el bebé si estamos trabajando, dar una vuelta por el parque. No nos están aprisionando por eso. Pero como que nos está gustando, ¿verdad? Alabado Dios, estar en casita y si nos mantienen, pues mejor, ¿no? Pero mire, demuestra aquí David que no hay tiempo para exigir, o sea, para lamentarse. Es tiempo de alabar a Dios. Es el momento de elevar nuestros brazos, levantarlas, los brazos en señal de rendición, abrir nuestra boca para alabar al Señor de corazón y de labios. Entonces, algunos dicen que no pueden alabar a Dios debido a que no sienten ganas de hacerlo. Yo no sentiría muchas ganas de venir y hablar la palabra de Dios. Pero dice Pablo, me es impuesta necesidad. Es algo que Dios nos mandó a hacer y me gusta hacerlo. Y hay veces con dolor de cabeza o algo, o síntomas, uno lo hace. Pero la vida no es asunto de sentirse bien, es asunto de hacer el bien. Entonces, las ocasiones cuando no nos sentimos bien son exactamente ocasiones cuando deberíamos de hacerlo. Cuando más estamos en necesidad, en dolor, en crisis, es cuando más deberemos alabar a Dios. Entonces, el primer gozo para dejar atrás el temor del Señor, el temor a los hombres o a la crisis, es alabar a Dios. Eso es lo primero. Mire, cuando lo vamos a Dios en medio de, nuestros temores, la causa de nuestro temor no desaparece. O sea, seguimos teniendo miedo, temor. Lo que sucede es que nuestro temor asume su perspectiva apropiada contra la majestad de Dios. Como dije, enfrentamos a nuestros miedos y fobias y temorcillos junto al grande Dios que tenemos, junto al temor de Dios. Entonces recuerde que usted, las primeras palabras de oración que Jesús dijo, cuando se ora el Padre Nuestro, Él dijo, santificado sea tu nombre. Es decir, cómo empezamos a adorar. Y me gusta en esta introducción que dije, porque aquí nos vemos en una categoría de ser necesitados. Necesitamos valor para elevar nuestro nivel de alabanza. Necesitamos valor nosotros para enfrentar una crisis, una pandemia. Y eso proviene de Dios. Necesitamos valor mediante la oración y Dios nos la infunde. Y necesitamos valor nosotros para obtener la provisión de Dios, la provisión de sustento físico, de trabajo, de ánimo, de salud. Necesitamos todo eso y Dios nos va a libertar de todo eso. ¿Cómo lo va a hacer? Por medio de Él. Entonces, esto es valor. Ahora, cuando nos acercamos a Dios, qué hermoso que nos acercamos ahí sí como un limonero. Señor, dame, quiero. Pero lo primero, recuerde, es elevar nuestro nivel de adoración. Una vez que vamos, adoramos, bendecimos el nombre del Señor, estoy, Señor, Padre, necesito esto, quiero esto, me siento así, me siento allá. Entonces, vemos que así David está diciendo, Señor, lo he echado todo a perder, me he metido en problemas, pero, oh Dios, no voy a apartar mis ojos de ti, voy a alabar tu nombre. Ahora, lo segundo es que señalé que necesitamos valor para apropiarnos de nuestro problema. Y usted dice, pero ¿cómo me voy a apropiar de mi problema o problemas? Mire el versículo 4, busqué a Jehová y él que me oyó y me libró de qué, de mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados. ¿Qué es lo más que la gente tiene ahorita? Temores, miedos, y eso es literal. Eso del virus y eso es real, es literal. Alabado Dios, así como el diablo es real, aunque es invisible, es real. Pero Dios es espíritu y Dios es más real. Alabado Dios. Así que necesitamos nosotros que, después de alabar a Dios, para poner nuestros temores en perspectiva, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo me vas a responder? Señor, ¿me vas a sanar? Espero que me sanes. ¿Cuándo me sanas? Dios, ¿vas a proveer para mí? Entonces, lo segundo que debemos hacer nosotros es que lo que David hizo es apropiarse de sus temores y decir y admitirlos delante de Dios. Dios, yo me siento así. Estoy en la cueva de Adulam. Estoy con estos hombres, alabado Dios, fortachones. Estoy siendo perseguido por ese rey Saúl. Yo, Señor, aquí estoy siendo asediado. Estoy en mi casa, ya estoy aburrido. Ya estoy peleando ahí con la familia. No hay qué hacer, me estoy enfermando, me estoy estresando. Preséntele a Dios eso. Mire, David dice, busqué a Jehová y él me oyó y me libró ¿de qué? De todos mis temores. Es lo que Dios quiere hacer con usted en casa, ahí en el carro, ahí en el rinconcito, ahí en su alcoba, ahí en su baño, ahí en su closet, en su fábrica, si es que está trabajando o viajando por ahí. No piense, no le dé vueltas al asunto más. Mire, pienso que incluso mientras David fingía locura, fíjese lo que tuvo que hacer David. Él, en su medio de su persecución, fue y se metió con un rey llamado Aquis, rey de Gat. Primera de Samuel nos sigue narrando eso. Y él fue y se escondió, y en medio de desvarío y de mentir y de escapar del problema, ¿sabe qué hizo? Se sintió loco. Hay una, no sé si dejé una cita por ahí que apareciera por aquí. Se sintió loco delante del rey de Aquis. Y él dijo, empezó a babear por la boca y a echar saliva, y lo llevaron ante la presencia del rey, dijo, y él mencionó, ¿qué? ¿No tengo yo suficientes locos para tener otro loco más? Pero él escapó por su vida, yo no sé si estaba dentro de la voluntad de Dios ahí, David, pero ahí fingió locura y todo eso, alabado Dios. El caso que, a pesar de que David se había equivocado, Dios intervino y lo libró de sus temores. Entonces, la misericordia de Dios es como la de ningún otro. Por ejemplo, si David hubiera venido tal vez ante mí o ante otra persona, digamos ante usted, y David se hubiera metido en problemas y usted le dijo, ¿sabes qué, David? Tú te metiste, ahora sal. Yo no te voy a apoyar en eso, o no te voy a prestar más dinero en nuestro tiempo, ¿no? Alabado Dios, ya te hice. Pero no fue ante mí, un pastor, ni fue ante otra persona. Fue ante Dios. Él buscó a Dios y Él lo libró de todas sus problemas. Entonces, ¿sabe qué? Dios fue misericordioso y libró a David de los temores de él y de aquel rey. Entonces, yo me alegro, hermanos, verdaderamente, de que podamos clamar a Dios aun cuando estemos nosotros agitándonos, estemos desesperados, con temor. ¿Y sabe qué? Él nos va a oír y nos va a librar. Y alguien me puede preguntar, pero si yo estoy mal con Dios y yo la regué aquí, ¿puedo acercarme a Dios? ¿Puedo ir y alabar al Señor y orar? ¿Sabe qué? Hágalo. Dios es misericordioso y Dios es cuando más, o sea, nosotros es cuando más necesitamos a Dios y yo siento que Dios cuando más cerca está, cuando más afligidos estamos, cuando clamamos a voz, esos que están medio ronquitos ahí, que piensan tener el síntoma, alabe a Dios, haga gárgaras por ahí, alabado Dios y glorifique a Dios, cante, hágale glu, 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 alabado Dios, que salgan ahí gemidos indecibles. Bueno, si usted nota que David se llama a sí mismo, en el versículo 6, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Me gusta esta expresión, no es que se menosprecie ni que se haga pobrecito de dinero, no, no. David en realidad, ¿sabe qué? Él se quiso hacer fuerte, o sea, él era fuerte, él era un guerrero en sí, para portar ondas, tumbar leones, osos y tumbarse a Goliat. Él era valiente, pero aquí estaba siendo perseguido y muchas de las cosas, quizá, alabado Dios, era porque él no se había fallado en, porque él falló en varios casos, en el caso de Betsabé y otras cosas, pero no es el caso ese. Pero él clama aquí, este pobre clamó al Señor. Ahora, vemos, David no tenía espadas aquí, no tenía un ejército, no tenía un trono, aunque él había sido ungido para rey, pero no era, todavía no estaba en el trono. Entonces, él no tenía nada ni a nadie, excepto a unos cuantos compañeros, a esos 400 rebeldes, pero estaban bien afligidos de espíritu. ¿Se imagina? ¡Qué ayuda! Entonces, estaba débil, estaba pobre, estaba con miedo y era culpable de falsas persecuciones, pretensiones. Entonces, David clamaba en medio de su debilidad ante el Señor y me recuerda las palabras del apóstol Pablo, Pablo, segunda a los Corintios 12:7, resumiendo un poquito ahí, cuando soy débil, soy fuerte, alabado Dios, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase, desmedida me fue dada un aguijón. A ver, vamos a avanzar otro versículo. He rogado 3 veces y luego otro versículo. Para que repise, bástate mi gracia, por tanto, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. A otro versículo más, ahí quería llegar. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué hizo el apóstol Pablo? Se hizo débil. Otra versión, se hizo flaco. ¿Y Dios a quién vino? A los débiles, a los pobres. De espíritu, alabado Dios. Lo dice muy bien Mateo, el mismo Jesús, e inicia la bienaventuranza de Jesús, Mateo 5:3. Unas citas que no dejamos, hay veces para que aparezcan por aquí, pero Mateo 5:3 dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos heredarán el reino de Dios. Entonces, David, aquí, cuando él se enfrenta y tiene problemas, David se apropia de sus problemas y admitió su pobreza espiritual, que esa es dependencia total a Dios. Es rendición y dejarle todos nuestros problemas en perspectiva, a ver qué Dios va a hacer. Y Dios lo hace. Entonces, mi consejo en este punto para usted o para ustedes que nos escuchan es, cuando se haya abrumado por temor, incluso si usted mismo, mire, produce esas situaciones que se metió en algún asunto, bueno, empiece alabando a Dios. Dios le va a entender y lo va a socorrer en medio de sus problemas. Glorifique, alabe a Dios. Y lo segundo que va a hacer es que Apropíese del problema que usted esté pasando. No trate de echarle la culpa a este o aquel o al otro, no. Confiese, mire, dónde es que usted se halla, cómo es que se siente, sea sincero, sea franco con usted mismo y Dios hará por usted lo que hizo por David y lo librará de todos sus temores. Quiero, no sé si me alargue un poquito, pero quiero ministrarle mientras estoy predicando, alabado Dios, porque sé, lo hemos experimentado en carne propia, sabemos lo que es tener miedo, temores, fobias, alabado Dios. Y por eso quiero ministrarle con la palabra de Dios. Pero lo tercero, valor que necesitamos es valor para vencer mediante la oración. Algo clave, el versículo 4, el 6, perdón, que leímos, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró ¿de qué? De todas sus angustias. Mire, después de alabar a Dios, que es lo primero, y confesar o apropiarnos del problema, luego usted tiene que clamar a Dios, o sea, orarlo para que lo libre de las angustias. Necesita sanidad, necesita alimento, necesita trabajo, necesita esto. Clamar a Dios. Ahora, en todo este salmo hay varias palabras que son relativas, es decir, similares. Por ejemplo, que contienen algo, un estilo intenso, como se debe clamar a Dios. En esta ocasión dejamos de alabar o tener una perspectiva del problema, sino orar. Hay algo intenso en la oración. Por ejemplo, que dice David. David dice, busqué. Verso 4, si usted ve en su Biblia o aparece por aquí, busqué a Jehová. Y luego dice, clamé. Verso 6, clamé. Entonces, buscan. Versículo 10, y claman. Clamé, busqué, claman. Verso 17, claman. Entonces, David se acercó sin titubeos a Dios, a la presencia de Dios. Recuerde que Dios es espíritu. Alabado Dios, está aquí, está con usted, está en los montes, en los valles. Entonces, ese fue el modelo de lo que vemos en Hebreos. Por ejemplo, hay una cita que quisiera aparecer aquí, Hebreos 4, verso 16. Creo que es verso 16. Alabado Dios. Alabado Dios. Dice, acerquémonos pues confiadamente, mi versión intrépidamente, pero confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Eso es lo que ocupamos y si no, ahorita lo vamos a ocupar, a necesitar. Entonces, demasiados cristianos, mire, hemos dejado nosotros de convencer por el error de que no podemos clamar a Dios cuando nos sentimos culpables, cuando estamos enfermos, débiles, cansados. Repito, cuando estamos perseguidos, cansados, somos hasta cobardes o enfermos. ¡Ay! Oren por mí, clamen por mí y todo eso. Necesitamos nosotros clamar al Señor. Nos sentimos hasta culpables y avergonzados de nuestra condición. Pero, repito, es allí donde exactamente cuando debemos orar con intensidad, con intrepidez, como el salmista, que dice que clamé, alabado Dios, busqué. Entonces, me apropié. ¿De qué? De las promesas de Dios. Alabado Dios. Entonces, no importa quién sea usted, hay veces nos hallamos consumidos por temor, inclusive los pastores. Hay veces queremos congraciar con alguien o con la comunidad, con los gobernantes o aún con la iglesia y para que todo salga bien, para no ofenderles. Hay personas que quieren, para no ofender, dice, es que tienes que hablar políticamente correcto o decir, mi religión es tan buena como la tuya, y echarle el hombro, ahorita no se puede, ¿no? A todo mundo, y le decía a mi esposa. Y muchas veces por vivir así, mucha gente pavoneándose se va rumbo al infierno por querer emparentar. Entonces, un pastor le sucedió esto. Por ejemplo, él, algunas palabras sabias de él, estaba yo escribiendo algo sobre eso, leyendo. Dice, en mi lucha con el temor del hombre, empecé a ver cómo el temor había transformado mi confianza en Dios. Fíjese cómo cuando empatizamos con lo que dice el hombre y cuestionamos lo de Dios y las promesas de Dios, nos volvemos hasta cobardes y trastornamos la confianza en Dios. Entonces, Dios había sido destronado de mi vida y la gente había tomado el lugar de Dios. Por eso la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre y pone brazo de por medio para apartarse de Dios. Ya no estaba confiando en Dios, temía más bien a las juntas de mi congregación, de mi junta directiva, de gobernación, alabado Dios, y a los dirigentes. Entonces, puesto que el temor del hombre cede a los seres humanos el poder, a lo que se puede llamar también idolatría. Hay veces nos idolatramos de una cosa o de otra. Entonces, cuando nos gobierna el temor del hombre, como yo lo estaba, señala ese pastor, aquello quiere decir que a lo que tememos usurpa el trono, el lugar de Dios en nuestra vida. Aquí quiero llegar con eso, que la Biblia dice que nosotros sea, Deuteronomio nos dice que el temor de Dios, el temor sea nuestro Dios, Él sea nuestro miedo, hablando así, pero es un temor saludable, es un temor. Y Jesús señaló estas palabras, alabado Dios, en el Evangelio de Mateo: no temáis a los que matan el cuerpo y el alma, nada pueden hacer. Temer a aquel que puede matar el cuerpo y el alma en el infierno. Ese es el clase de temor que nos da valor. Entonces, cuando tenemos algún otro lugar, aparte del temor, ese otro se convierte en nuestro Dios, en un ídolo. Bueno, para avanzar, es solo cuando nosotros vencemos mediante la oración, de lo que estamos hablando, que la confianza puede producir el temor a Dios. Entonces, pero los que han vivido bajo el yugo del temor por mucho tiempo, aprender a confiar en Dios puede ser una lucha. Hay gente que ha sido temerosa toda su vida. No sale de un rincón, no se monta un avión, no va ante el médico, no se hace chequeo, no quiere oír mal noticias porque padece de eso. Y tiene entronado el temor y el temor se hace grandote ahí. Y no teme a Dios verdaderamente, no guarda sus mandamientos, no se entrega a Dios con temor reverente, ni le adora en espíritu. Entonces, aprendemos a confiar en Dios nosotros. Pero si usted, por ejemplo, es un cristiano y cree en Dios, puede llevarlo al cielo, o sea, que nos puede llevar al cielo, entonces también podemos creer que Dios puede librarnos del temor. O sea, hay personas como cristianos, podemos hablar que, oh, yo me voy con Dios, me voy en el rapto, y que yo soy bueno, yo voy a la iglesia, y que yo hice esto, y me voy al tercer cielo. Pero no podemos confiar de que el Dios nos sustenta el día de mañana, que Dios nos va a sanar, que Dios va a guardar a nuestra familia, que Dios nos va a guardar de una peste o un misil que vuele de día. No confiamos eso. Entonces tenemos que orar, que clamar. Lo tercero, o en lo cuarto, alabado Dios, es que necesitamos valor para obtener la provisión de Dios. La provisión de Dios. Versículo 7, a ver si lo leemos por aquí. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y si seguimos leyendo, dice más: gustar y ver que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él, temer a Jehová. Ahí está el versículo otra vez: temer a Jehová, vosotros sus santos, pues nada les falta a los que le temen. Y él señala los animales, los leoncillos, verso 10, necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Bueno, esta provisión que Dios nos quiere dar, o que Dios nos va a dar, alabado Dios, viene acompañada de dos cosas. Para Dios proveernos, antes necesita liberarnos de temor, de muchas cosas, y Dios nos va a dar esa provisión que necesitamos nosotros, sea de alimentos, sea de medicamentos, sea de salud, sea de valor, o de temor más bien, porque nos está liberando, alabado Dios. Esta liberación o esta provisión incluye liberación. Ahora, este Salmo 34 trata de toda una solución, mire, de los problemas que tenía David y aplicándolo a nuestra vida ahorita y situación. Él tenía un problema y a la cual halló solución. Por ejemplo, alabado Dios, necesitaba liberación. Y aquí yo conté varias veces, inclusive pasé al capítulo 35 para ampliar un poquito, 5 veces, por ejemplo, las palabras de liberación. Y en ellas, en el versículo 4, por ejemplo, las palabras salvar y liberar. Versículo 4 dice: Él me oyó y me libró de mis temores. Fíjese en las palabras de provisión y liberación. Versículo 6, y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Me gusta cómo la palabra nos ministra. Versículo 17 y 18, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados. de corazón y salva los contritos de espíritu. Ahora, mire, en el versículo 19, no sé si estamos en el mismo sintonía y mismo capítulo, alabado Dios, dice, es una promesa, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. O sea, todo esto yo espero estar ministrando directamente con la palabra de Dios. No son pensamientos míos, no son palabras mías. Es lo que Dios ha hecho con muchos hombres de la historia, pero hombres bíblicos, como David. Entonces, si le buscamos, Él nos librará. Versículo 4, si miramos a Él, asombrados a su luz, Él va a asomar su luz sobre nosotros. Verso 5, si clamamos a Él, Él nos salvará. Versículo 6 del mismo Salmo, si tememos, Él nos rodeará con su favor. El versículo 7, todo lo que nos pide es que nosotros confiemos en Él. Versículo 8 del Salmo 34, entonces Él nos pide que nos permite que resplandezca que el temor en nuestras vidas, o sea, lo apaga, más bien el temor de nuestras vidas, y resplandece la luz de Él en la faz de Jesucristo, ¿verdad? Todo temor malsano desaparece. Ahora, la provisión de Dios incluye liberación, pero me gusta esto, incluye un libertador. Es como Dios nos salvó a nosotros por medio de Cristo Jesús, un mediador entre Dios y los hombres. Y ese mediador aquí, en el Antiguo Testamento, era el ángel de Jehová. Explico un poquito eso. Entonces, vemos que la liberación tiene lugar solo cuando hay un Dios, un libertador. Así que el libertador, en realidad, es más importante que la misma liberación. Es increíble eso. Que a veces pedimos cosas a Dios, pero es más importante el dador de las cosas. Cuando no había, muchas personas pedían, ¿verdad?, su iPhone, no sé en qué nivel vaya, 7, 8, 9, no sé. O pedían cosas, o pedimos cositas a Dios. Claro que el techo, el vestido, alabado Dios, la comida es lo básico. Pero a veces pedimos otras cosas extravagantes, no sabiendo que el dador de la vida es el importante, el autor de la vida. Entonces, seguido oímos que se cita el Salmo 7, el que dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Bueno, hay solo tres referencias en los salmos al ángel de Jehová. Y una de estas precisamente está en el Salmo 34, el versículo 7 que leímos. Y aquí en el Antiguo Testamento, la versión o el término ángel de Jehová, según los teólogos en las cristofanías, unos dicen esteofanías, aparición de Dios, pero en este caso cristofanías es Cristo en el Antiguo Testamento en la manifestación de como el ángel de Jehová. No son los ángeles, no se trata de Miguel, Gabriel, alabado Dios, es el ángel de Jehová en una cristofanía, una manifestación de eso. Ahora recuerden que todo eso sucedía porque Cristo no se manifestaba en la carne, explicando un poquito de la Biblia y teología. Entonces, es que hemos dicho que era sombra de lo venidero, aún la Santa Cena que participamos, el pan, la copa, sombra, pero el ángel de Jehová eran manifestaciones o cristofanías hasta un prototipo, es una sombra. Se dice que la sombra mientras amanece o en la tarde usted ve la sombra del sol, pero cuando a mediodía está el sol allá, ya no ve sombra. Bueno, Cristo es el sol de justicia que está a mediodía. Entonces, viniendo Cristo en la carne, ya no hay más manifestaciones del ángel de Jehová. Cristo mismo viene y a algunos se les ha revelado, han oído su voz, alabado Dios, pero se manifiesta Él mismo como se le manifestaba a Pablo. Ten confianza, Pablo, cuando se le manifestó en la prisión. Así como has testificado de mí en Jerusalén, es necesario que testifiques de mí en Roma. Eso es para ampliar un poquito lo que está sucediendo aquí. Cómo es posible que esta manifestación del ángel de Jehová se le manifestara al mismo David ahí en la cueva de Adulam, cuando él clamó a él, y él por eso pudo decir en el versículo 7, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, por algo lo dijo. Entonces, hay más manifestaciones del ángel de Jehová, por ejemplo, cuando Abraham, el libro de Génesis, hablando un poco de historia bíblica, Génesis 22, 11, es cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac, que Dios se lo pidió como sacrificio, en forma como de cordero, un sacrificio para Dios. Ahí podemos ver en la pantallita, si usted lo está viendo ahí, yo lo miro allá, de qué lado, por eso volteo hacia allá. Entonces el ángel de Jehová, ahí tiene usted, el ángel de Jehová, le dio voces desde el cielo, dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí, si vemos el versículo, saltamos al 15, vemos lo que sucedió ahí. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. Vemos ese ángel, esas manifestaciones. Cristofanías de Cristo Jesús en el Antiguo Testamento. La gente que sirve a Dios entiende todo esto, esos términos. Y por último, en esto, algo mencioné yo en Segunda de Reyes la otra vez, y cabe mencionarlo aquí, hablando del ojo espiritual, alabado Dios, cuando nuestros ojos necesitan ser abiertos a lo que Dios hace en la alabanza, en la adoración, y tenemos una perspectiva correcta, cómo Dios va a contestar nuestras oraciones. Por ejemplo, Segunda de Reyes 6, 16, voy a citar rápidamente, resulta que Eliseo estaba cercado por los sirios, enemigos del pueblo de Israel, y estaban cercados, y a lo que estoy hablando acerca del miedo, un miedo que es en cierta manera justificable, pero no es el temor de Dios. El siervo de Eliseo, Giasi, tenía miedo, y él se asoma hacia afuera en la chocita donde estaban, y se ve rodeado de soldados y caballos con espadas y lanzas. Y él tuvo gran temor, y Eliseo le ministra con la palabra de Dios. Y le dice, él dijo, no tengan miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Ahora, esto podemos aplicárnoslo nosotros aquí y ahora, en este siglo XXI, en esta pandemia, aplicárnoslo, esas palabras de que dijo Eliseo a su siervo, y saber que es más grande el que está con nosotros. Ya no podemos decir el ángel de Jehová, sino el Cristo de la gloria, el sol de justicia, el príncipe de paz. Lo más que la gente necesita es paz. Y las primeras palabras que Jesús, cuando Él aparece y la gente encerrada, como están encerraditos muchos ahorita en casas, que más bien son temores y miedos y a veces son insanos, alabado Dios. Sí, tenemos una orden, sí, es cierto, federal. Pero esa orden no nos impide salir a la tienda y salir a... Y Dios nos ha guardado, no es bueno, con su oxígeno, con su comida, con su alimento. Estamos comiendo hasta, subiendo de peso algunos, ¿no? Pero... alabado Dios, a lo que vamos es con esto, de que podemos apropiarnos de esas palabras y decir, ¿sabes qué diablo? ¿Sabes qué temor insano? ¿Sabes qué miedo? ¿Sabes qué enfermedad? El mismo que sanó, que resucitó a Lázaro, el mismo que sanó al ciego, al cojo, al manco, al paralítico, como se le quiera llamar, es el mismo que está conmigo y más son los que están conmigo que los que están allá afuera. Hay un sistema en el mundo y hay principados y hay demonios, gobernadores en los aires. Pero el Cristo de la gloria es más poderoso. De hecho, Jesús cuando estaba en la cruz, ¿qué le dijo al centurión o a Pilato? Alabado Dios, ¿acaso crees que yo no puedo clamar a Dios? Y Dios no me enviaría más de 12 legiones de ángeles, es decir, miles, de miles, de miles. Dios tiene un ejército, Dios es varón de guerra. Alabado Dios. Es varón de dolores, experimentado en quebranto, por eso no se entiende, pero es un guerrero, es Jehová de los ejércitos. Entonces, lo que quiero enfatizar es que más son los que están con nosotros que los que están en el mundo. Más puede el temor de Dios que el miedo, alabado Dios, que es a veces injustificable que está en el mundo. Así que el criado de Eliseo debe haber pensado que su patrón o su jefe o su cobertura, Eliseo, estaba viendo visiones. ¿Y sabe qué? Le tengo una nueva. En realidad, Eliseo estaba viendo visiones reales de ángeles. Los cielos estaban llenos de caballos y jinetes de fuego listos para defender a Eliseo. Pero ¿sabe qué? Desdichadamente su criado no podía verlos. Así que Eliseo pidió que le abriera Dios los ojos para que viera lo que había a su alrededor, y no solo que el criado de Eliseo fue librado de temor, sino que los ejércitos de Siria fueron enceguecidos. Mire qué contraste, que al que clama a Dios, Dios abre sus ojos espirituales, este pobre de espíritu clama a Dios, Dios abre mi vista espiritual para que vea visiones, vea la grandeza de Dios, vea a Dios y vea los problemas chiquitos, y el enemigo que se disipa, alabado Dios. Y al enemigo que hace Dios, lo enceguece. Todos los ejércitos de los sirios, tan poderosos como eran, alabado Dios, quedaron enceguecidos. Y a la postrer, dicen, Eliseo va y los toma de la mano como a bebitos y los lleva ante la plaza del rey de Israel o de Judá, alabado Dios. rey de Israel, y se los presenta, pero no permite que los maten, no se sabe la historia. Me viene a la mente cuando aquellos malvados estaban cercando a Lot y a su familia, a sus hijas, y llegan aquellos hombres depravados, hombres que querían violar a Lot y a los ángeles que visitaban a Lot. Y esos mismos ángeles extienden su mano y ciegan literalmente a aquellos hombres y se tropezaban tocando la puerta, hallar la puerta. Bueno, ¿a qué voy? Que Dios enceguece al enemigo, Dios entorpece los carros, los jinetes. Si Dios no da la batalla, en vano el hombre pelea. Si Dios no guarda la ciudad, si Dios no quita la pandemia, Él tiene un tiempo. No quiero mencionar de dónde provenga. La cosa está que Dios tiene el control. Como puse por ahí en unos versículos, en unos mensajes a los hermanos. Dios, tenemos que tener la confianza en Dios. Dios está sentado en su trono y Él sigue teniendo el control absoluto. No es que se le pasó a Dios esto de la pandemia. Hoy se me escapó, esto no estaba en mi agenda. ¡No! Dios es soberano. Alabado Dios. Y Dios va a obrar con su pueblo y a los que claman en Él, que confían en Él. Entonces, David experimentó todo eso. Sus ojos espirituales fueron abiertos y él vio al ángel de Jehová. Tal vez, como dije, acampando ahí en la oscuridad de la cueva. Y lo mismo puede suceder con nosotros, a usted y a mí. Si nos hallamos, por ejemplo, en la cama, ciertos dolores, personas en el hospital, familias de personas que tienen sus dolientes, alabado Dios. Tenemos amigos personalmente que están en dolor, que están así, inclusive amigos de ministerio, alabado Dios. En medio de todo eso, alabado Dios, hay gente que se encuentra en una cirugía, en análisis, luchando, alabado Dios, en la cama de un hospital. Y sus familias están oprimidos por lo tipo de la aseguranza, tipo de lo económico, y se preguntan, ¿esta crisis nos va a nosotros a, nos va totalmente a deprimir? ¿Qué voy a hacer? Se dice que después de esto, y espero en el pueblo cristiano, por eso estamos ministrando con la palabra de Dios, no surja eso, no pensar, no pasa de esto, ¿y qué vendrá después? Porque se cree y los listos y los psicólogos y la gente política dicen que después de esto vienen más enfermedades parecido a cuando tumbaron las torres en los Estados Unidos o cosas después de una enfermedad, de una crisis. Y sí lo creo psicológicamente, mucha gente se enferma. Espero que el pueblo de Dios nos ministremos, tenemos ese poder que Dios nos ha dado, ese Espíritu Santo más que un ángel, y no hablo del ángel de Jehová, un simple cuidado de ángeles. Tenemos el mismo Espíritu Santo, ese guiador, ese consolador, ese que nos consuela, ese que lleva nuestras oraciones, nuestros gemidos delante de Dios. Entonces, Dios tiene sus ejércitos todavía. Sabrá Dios cuántas veces habremos sido librados de un ángel. Antes de venirme, fue el día de ayer, miraba un corto video de eso, de la vida real, donde un mecánico se metió debajo de un tráiler. Si alguien no cree eso, pues no lo crea, no está en la Biblia. Alabado Dios. Pero este mecánico se metió a revisar algo y el chofer iba a partir. Le dijo, ¿me puedes chequear por último cierta temperatura, si sube o baja o ciertos algo abajo? Él se metió y dice que el gato, como le llamamos nosotros, el jack, el gato de 16 a 20 toneladas, se vino abajo y le cayó el carro encima, la parte de adelante. Le tronó las costillas, sangre por su boca, sus oídos. Le oprimió sus órganos y clamó a Dios con gemidos y todo, y llamando al chofer que se bajara. Vino el chofer, le dijo, sube el gato, haz algo. Y él totalmente, y dice que tenía un dolor indescriptible, dolores de la muerte. Ya la muerte se lo llevaba, era imposible que él viviera. Pero en eso dice que cuando corrió y miraba al chofer del carro, arrodillado frente a él, clamando y desesperado, gritando, perdóname, lo siento, yo tuve la culpa y no debía hacer eso. Pero en su vista, él, que ya era una vista, y creo, espiritual, sus ojos abiertos, miró ángeles que también estaban hincados, arrodillados. Cuando miró esa visión, inmediatamente los dolores tan tremendos de la muerte, que ya se iba, cesaron. Y él se elevó sobre... salió sobre su cuerpo y miraba a esos dos personajes, dos ángeles enormes que medían como 8 a 10 pies de alto, sin alas. Dos personajes blancos arrodillados junto a él y él ya no sentía dolor. Y él miraba, entonces llegaron la ambulancia, las enfermeras y también dándole respiración y aparatos y todo eso, pero miraba a esos personajes ahí. Y él le dijo, no me quiero morir, no me quiero ir. Y los ángeles dijeron, tú vas, no hay problema, ya no sentía dolor. No hay problema, tú vas al cielo. Tú, como quieras, tú te vas al cielo, te vas sin dolor. Y si te quedas aquí, vas a luchar por tu vida. Y él dijo, prefiero luchar por la vida. Le ministraron los doctores, las enfermeras, llevaron a un hospital y todo. Él luchó por su vida físicamente y vivió para contarlo. Bueno, si quieren creer eso, yo lo creo, estoy hablando de ángeles, alabado Dios. Sabrá Dios cuánto nos haya librado, cuántas veces de ángeles y nosotros, sin saberlo, inclusive Pablo dice, algunos sin saberlo, hospedamos ángeles. Hoy más que nunca, en medio de esta pandemia, necesitamos ministrar, dar palabras de aliento, necesitamos ayudar, ser uno, hacer unidad a la distancia, como dicen otros, y no solamente mandar abrazos virtuales. Pero termino con esto, cuando las malas noticias se presentan y usted no sabe qué hacer, ¿sabe? Clame a Dios y pida al Señor que se acerque a usted, el ángel del Señor, que es ahora nuestro Señor Jesucristo, Él está más cerca que nunca. Y cuando más lo necesitamos, más debemos de clamar a Él. Él está alrededor de nosotros y infundiéndonos paz. Y cuando Él se le manifiesta, después que se aparece, dice, mi paz, la paz sea con vosotros, mi paz os dejo, mi paz os doy. Y Él dijo, no temáis. Son palabras directamente de Jesús, no la paz que da el mundo. Él lo explicó muchas veces. Así que Filipenses capítulo 4, verso 6, para cerrar, tenemos que empezar alabando a Dios, estar dispuesto a apropiarnos de nuestros problemas, clamar a Dios en oración y luego buscar la provisión de Dios por medio de liberación y mediante un libertador que es mi Salvador, Cristo Jesús. Las palabras de Pablo dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Entonces, pida a Dios que abra sus ojos espirituales, permita ver su presencia. O sea, no estoy hablando de físicamente o hacerme ilusiones. No, es lo que Dios dice. Que su presencia esté ahí con nosotros. Y cuando usted compare la fuente de temor y Dios, pues ¿sabe qué bien? No hay comparación. Todos los que temen a Dios serán librados. Comparado mi miedo, mi enfermedad, mi crisis, con el temor de Dios, con el temor a Dios, con cuánto yo amo a Dios, todo lo demás va a languidecer, todo lo demás va a estar pequeñito. Cuando yo estaba así en crisis y en aflicciones y me presentaron a mi Salvador, a Cristo Jesús, ¿quién crees que sea más grande, tus problemas que tienes ahora, familiares, económicos y de salud, o el Jesús, el Cristo que yo te presento? Digo, oh, pues Dios. Yo no voy a hablar de Jesús, pero Dios, se me llenaba la boca de Dios, clamando a Dios. Fe llegó en mi corazón y acepté a Cristo ya más de 20 años y hasta aquí Dios me ha guardado. Con todo en mi casa, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Este pobre clamó al Señor y lo oyó el Señor y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ver que es bueno el Señor, dichoso el hombre o la mujer o el que está ahí tendido en su cama, en el lecho del dolor. Dice que la palabra de Dios que Él mullirá el lecho del dolor y Él lo librará de todas sus enfermedades, de todas sus dolencias, de toda su aflicción. Amén. Bendecimos el nombre del Señor. Dios los bendiga. Esperamos que la palabra de Dios les haya ministrado. Amén.